Pues buenos días a todos. Don Juan Antonio, de toda la presentación, con lo que se pueden quedar es que yo soy aquel al que le tienen que tirar los tomates cuando vean el misal, porque, bueno, al fin y al cabo, aunque el trabajo ha sido de muchos años, como ya ha dicho don Julián, más de 12 años de trabajo en el misal, bueno, pues me ha tocado recoger los frutos de los trabajos de otros. Se cumple la palabra de Dios siempre, ¿verdad? Recoger los frutos de los trabajos de otra mucha gente que ha trabajado en el misal y, bueno, hacer la síntesis y afrontar la publicación y este momento de poner en manos de los sacerdotes, de las comunidades cristianas, de la Iglesia en España, del misal, de este libro litúrgico tan importante. Yo quisiera comenzar como frontispicio de mis palabras recordando unas palabras del Papa Benedicto XVI en la conocidísima exhortación posinodal Sacramentum Caritatis, fruto del Sínodo de los Obispos sobre la Eucaristía. Y dice así Benedicto XVI, en concreto es el número 3. Dice: los padres sinodales han constatado y reafirmado el influjo benéfico que ha tenido para la vida de la Iglesia la reforma litúrgica puesta en marcha a partir del Concilio Ecuménico Vaticano II. El Sínodo de los Obispos ha tenido la posibilidad de valorar cómo ha sido su recepción después de la cumbre conciliar. Los juicios positivos han sido muy numerosos. Se han constatado también las dificultades y algunos abusos cometidos, pero que no oscurecen el valor y la validez de la renovación litúrgica, la cual tiene aún riquezas no descubiertas del todo. Precisamente quiero comenzar frontispicio estas últimas palabras, la cual, la renovación litúrgica, tiene riquezas aún no descubiertas del todo. Por lo tanto, que quede como así, como principio general de inicio de mi intervención, que la publicación del misal, la publicación del leccionario, es una ocasión pastoral que se nos ofrece para revitalizar nuestras celebraciones, como decía don José Luis, como delegado diocesano de liturgia, para revisarlas, para mejorarlas, para potenciarlas, para hacer autocrítica y examen de cómo están siendo nuestras celebraciones. De manera que se nos ofrece una ocasión de oro, tanto una publicación como otras, como las que vendrán, como ya se anunciaba, tenemos por delante la incorporación de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española a todos los libros litúrgicos, rituales, liturgia de las horas, y en algunos casos pues una renovación también de los libros. Con lo cual nos situamos como, si se permite la expresión, como hace 50 años, en ese momento en el que se produjo esa gran explosión de actividad de pastoral litúrgica en las celebraciones en la Iglesia en España, con razón de la publicación de los nuevos libros litúrgicos. También quiero recordar, como está en el programa, esto que he puesto aquí, una mirada fugaz a los albores de la reforma litúrgica. Esto es lo que quiero decir. Con esto quiero decir que el Concilio mandó llevar a cabo una reforma litúrgica que en muchos casos pensamos únicamente pues en la utilización de las lenguas vernáculas, que es una realidad importante, por ejemplo la comunión bajo las dos especies, la concelebración, la introducción de la liturgia, de la oración de los fieles, por ejemplo, aspectos que estaban en la liturgia en los orígenes de la Iglesia y que después fueron desapareciendo. Pero hay como unos, llamados así, anciera principia, unos principios fundamentales que guiaron la reforma litúrgica que hemos de recordarlo siempre. Por ejemplo, el concepto de liturgia incorporado en la historia de la salvación. La liturgia es para cada creyente, para cada cristiano, el último momento de la historia de salvación que llega hasta nosotros, por ejemplo. Eso es un redescubrimiento del Concilio Vaticano II. La necesidad de una continua formación constantemente, Sacrosanctum Concilium habla de esta realidad. es necesaria una formación en los sacerdotes, en los fieles, sobre la liturgia, sobre sus ritos, sobre sus palabras. Las adaptaciones frente a una liturgia monolítica, el Concilio abrió la posibilidad de que cada conferencia episcopal en sus países realicen adaptaciones que competen efectivamente a la conferencia episcopal. A propósito de esto, tenemos que distinguir entre adaptaciones y acomodaciones. Las acomodaciones le corresponde al presidente de la celebración, al sacerdote, por ejemplo, al obispo. Cuando hay posibilidad de elegir oraciones, cuando hay posibilidad de elegir lecturas, eso son acomodaciones. Y las adaptaciones, efectivamente, le corresponden únicamente a la conferencia episcopal. El valor cuasi sacramental que se nos ha recordado en los documentos posteriores al Concilio de la palabra de Dios proclamada en el contexto de la celebración, hablaremos por la tarde de este tema, por ejemplo. El valor de la liturgia de las horas como oración de toda la Iglesia, no como la oración del clero, un campo en el que todavía nos queda mucho por trabajar. El año litúrgico como la forma auténtica y completa de la celebración del misterio de la salvación en etapas sucesivas. El domingo como fiesta primordial. Por lo tanto, todos estos criterios que nos queden como el telón de fondo, ¿no?, de lo que significa la publicación de los libros litúrgicos en continuidad con el Concilio Vaticano II, con el Concilium, que fue el que llevó a cabo la reforma litúrgica. Decía Monseñor Peretena, que fue presidente de la Comisión Episcopal y obispo auxiliar de Barcelona: hay un acuerdo generalizado en creer que no se había producido nunca en la Iglesia un hecho semejante a lo que ha sido la reforma litúrgica. Su amplitud, la rapidez de su realización. Por cierto, a propósito de esto, España, la Conferencia Episcopal Española, fue la primera conferencia del mundo que publicó todos los libros litúrgicos reformados. Después del Concilio Vaticano II, y en un acto solemne se entregaron al Papa en una encuadernación en blanco, como es costumbre. Fue la primera conferencia que publicó los libros litúrgicos, todos. La rapidez de su realización, la intensidad de sus decisiones, han sido excepcionales. No ha sido un trabajo fácil ni inocente, pero es cierto que ha sido un trabajo eclesial fascinante, con unas perspectivas de futuro enormes para la vida cristiana. La generación que ha vivido el momento de la reforma ha tenido la responsabilidad de acogerla y hasta cierto punto de orientarla en su aplicación. Las nuevas generaciones se encuentran ahora con unos libros litúrgicos renovados, con una doctrina enriquecida y con unas orientaciones válidas de pastoral sacramental y litúrgica. Todo está preparado para que se cumpla una vez más en el futuro la afirmación del Beato Juan Pablo II en la carta Vicesimos Quintos Annus: vivir la liturgia es un hecho primariamente espiritual. Bien, hasta aquí las palabras de Monseñor Peretela. Por lo tanto, que nos sirva este recordatorio y este, si puede decirse así, homenaje a lo que significó y fue la reforma litúrgica. Centrándonos en el misal, yo había pensado hablarles, en primer lugar, de las principales aportaciones o novedades. No nos gusta hablar de novedades, igual que no hablamos de nuevo misal, aunque popularmente lo decimos así, propiamente, como ya lo dijo don Julián con meridiana claridad, es una nueva edición. Por lo tanto, hablamos de la nueva edición del misal romano o la tercera edición del misal romano, no del nuevo misal. Pensaba hablar en primer lugar de estas novedades, pero pienso que don Julián ha repasado casi todas. Como es él tan exhaustivo, pues ha repasado casi todas las novedades. Yo voy a enumerarlas únicamente, por si alguna quedó en el tintero, la comentamos. Como se ha dicho ya, la principal novedad es la revisión de la traducción. No digo nada más sobre ello, porque lo ha insistido, a partir de la instrucción Liturgiam Authenticam de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, se pide que los textos litúrgicos respondan con fidelidad al texto latín original. En este sentido, hay que decir que en España el misal que tenemos todavía sobre nuestros altares, la segunda edición, es bastante fiel, pero había algunas lenguas en el que este hecho no se producía. Por eso, este es el resultado por el que se publicó aquella instrucción Liturgiam Authenticam. lógicamente las instrucciones vaticanas son para toda la Iglesia y todos hemos de acatarlas y obedecerlas, pero en primer lugar los principales destinatarios, podemos decir así, no éramos nosotros. El misal que tenemos sobre nuestros altares todavía tiene una traducción bastante ajustada, bastante ajustada a la segunda edición del misal latino. Por ejemplo, no así ocurría, sobre todo en los misales de lengua inglesa. Esto sí que había más diferenciación. Pero bueno, liturgia en auténtica prima el criterio de fidelidad y literalidad. Por lo tanto, cuando comencemos a utilizar el nuevo misal, las oraciones que ya sabíamos de memoria, casi de memoria, que estábamos habituados, lógicamente nos van a sonar porque el contenido es idéntico, similar, pero las palabras pueden ir variando, por lo tanto nos va a exigir, como pasa con los leccionarios, un poco más atención, porque a veces ocurre, ¿verdad?, que en los leccionarios podemos hasta trompicar en la lectura, en algún caso, porque estamos hechos a la lectura habitual y de repente nos encontramos con un juego de palabras, cambio de palabras, al que no estamos habituados. También no digo nada nuevo sobre la ordenación general del misal romano, que ha sido totalmente reformada y que ya conocíamos porque se había publicado en 2005 en una separata y quizá muchos hemos estudiado y hemos aprovechado para dar cursos y demás. La ordenación general del misal romano sería también una ocasión ahora para volver a releerla, para especialmente nosotros los sacerdotes. Aunque hay que decir que el misal no tiene... Las jornadas nacionales de liturgia quedó bien claro, ¿no?, esta semana pasada. Siempre se insistía en este aspecto. Los destinatarios es la comunidad. Los destinatarios del misal es la comunidad cristiana, no solo el sacerdote. ¿Por qué? Porque el cambio eclesiológico que se ha producido en este misal con relación al misal llamado San Pío V de Trento es inmenso. El destinatario fundamental del misal anterior era el sacerdote. En cambio, este misal, el destinatario es la comunidad, porque ahí se describe lo que hace cada ministro, el sacerdote, la comunidad, la asamblea, los ministros que sirven al altar, los acólitos, lectores, salmista y demás. Por lo tanto, tenemos que quitar ese esquema, ¿no?, del misal como el libro del sacerdote únicamente. Como digo, la ordenación general ya la conocíamos, se había publicado en una separata y... pues es una buena ocasión ahora para que volvamos a acercarnos a ella. Encontramos en las primeras páginas del misal y bueno, ahí tenemos descritos todos los aspectos de la celebración, con la incorporación de la normativa que ha ido saliendo desde la segunda edición hasta ahora. Código de Hecho Canónico, por ejemplo, en medio está el Código de Hecho Canónico, lógicamente afecta algunos aspectos de la celebración. Por ejemplo, se me ocurre ahora la clarificación de a quién le corresponde la homilía. Desde el Código Hecho Canónico sabemos que la homilía le corresponde al ministro ordenado, obispo, presbítero y diácono, exclusivamente. Pues, lógicamente, el misal ya recoge estos principios u otros muchos documentos publicados entre la segunda edición del misal y la tercera. Por lo tanto, les invito a todos ustedes a que se acerquen de nuevo a la ordenación general del misal romano. No ha cambiado la ordenación, sigue siendo la guía a modo de manual que facilita a todos, sacerdotes, ministros y a la comunidad de los fieles a descubrir el sentido profundo y el valor de los elementos de la celebración eucarística bajo la perspectiva litúrgica, doctrinal, espiritual y pastoral, para que comprendan mejor y lleven a la práctica con un conocimiento más completo lo que deben hacer los aspectos rituales. En este sentido hay que destacar que no solo es un conjunto de rúbricas la ordenación general, sino que nos ofrece criterios teológicos, pastorales. Es decir, desde la teología se nos dice por qué hacemos estos gestos, por qué hacemos estos ritos, por qué adopta la comunidad estas posturas concretas, pero lógicamente responde a un criterio teológico. Y también aparece, no solo es un conjunto de normas y rúbricas la ordenación, sino también teología. La misma palabra institutio, que en el ámbito de los libros litúrgicos se ha traducido por ordenación general, indica la importancia de este documento. Pensemos que las dos únicas ordenaciones generales que existen son la del misal y la de la liturgia de las horas. En el caso de los rituales, le llamamos prenotanda, que digamos son como un documento de menor categoría, no importantes, pero sí de menor categoría. tanto la liturgia de las horas como el misal tienen una ordenación general, que es un documento de más entidad. Se propone una normativa sobria, suficientemente precisa y al mismo tiempo flexible para que cada ministro, realizando todo y solo aquello que debe realizar, pueda hacer suyos los gestos y las actitudes que la Iglesia propone para desempeñar su función de una manera fiel y a la vez personal. Ambos aspectos del ejercicio de distintos oficios y ministerios en la celebración eucarística no solo no son opuestos, sino que se necesitan mutuamente. De ahí la conveniencia de que sea suficientemente conocida y de que antes de la ordenación de los diáconos y presbíteros se promueva y se asegure de algún modo su conocimiento, por ejemplo, en la formación en el seminario. Bien, como digo, ocasión para acercarnos a la ordenación general del misal romano. Como algún aspecto más novedoso que había quedado en el tintero, por ejemplo, encontraremos en el propio del tiempo que hay una nueva vigilia, perdón, una nueva no, una vigilia, esto es novedoso, para la fiesta de la Epifanía, misa de la vigilia para la Epifanía, lo encontraremos. También, aspecto novedoso, es en el tiempo de Cuaresma las oraciones super populum. Estas oraciones son unas oraciones tradicionales, características del tiempo de Cuaresma, y que se han recuperado en esta tercera edición y que aparecen asignadas para cada día de Cuaresma. No así como antes, en la segunda edición, que había al final, si recuerdan, al final del ordinario de la misa, un elenco de bendiciones solemnes. Aquí tenemos para cada día de Cuaresma una bendición solemne. Esta es la razón por la que encontramos el diseño, la maquetación del misal un poquito más grande. ¿Por qué? Porque, digamos, había que introducir en la Cuaresma, para cada folio del misal, un formulario más. Tendremos, como siempre en la Cuaresma, las dos antífonas de entrada y de comunión, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas, la oración después de la comunión y la oración sobre el pueblo. Con lo cual, esto exigía ampliar un poco más el folio del misal, porque si no, estaríamos siempre arrastrando una oración más a la página siguiente, con lo que significaba la multiplicación de páginas del misal. Por eso el misal ha crecido un poco más. Ya ha tenido mayoría de edad, va creciendo, ¿no? Las oraciones super populum. La reestructuración de las oraciones, ya habló don Julián en el tiempo de Pascua. En el ordinario de la misa tenemos un prefacio nuevo para mártires. Hasta ahora había solo uno, ahora tendremos dos, lo cual es una riqueza, porque siempre repetíamos el mismo, ¿verdad? En las celebraciones de los mártires siempre teníamos el mismo. Entonces ahora tendremos un segundo prefacio para los mártires. En el ordinario de la misa también la reestructuración de las plegarias quintas, no digo nada, porque ya lo anunció don Julián, con ese paso de la cuarta a la primera, y el cambio de nombre de algunas también. Se le ha dado un nombre más teológico. Por ejemplo, la segunda, que antes se llamaba Dios guía a su iglesia, ahora se llama Dios guía a su iglesia por el camino de la salvación. O la tercera, Jesús nuestro camino, ahora se llama Jesús camino hacia el Padre. O la cuarta, Jesús modelo de caridad, ahora se llama Jesús que pasó haciendo el bien. Son pequeños detalles que podremos luego ir viendo. Como aspecto novedoso, permítame que me levante. Junto con el misal se distribuirá inseparablemente estos dos elementos. En concreto, este es una separata con la selección de textos, tanto eucológicos, oraciones, como bíblicos, en latín. Si recuerdan, en la segunda edición tenemos un apéndice latino. Bueno, pues esto nos ha dado bastantes dolores de cabeza porque el misal se nos iba de páginas. Con las suficientes páginas para que no tuviera demasiado peso y se pudiera conservar dignamente, porque un volumen con mucho peso se rompe más fácilmente, al final hemos tomado la determinación de publicar ese apéndice latino en forma de separata. De manera que aquí encontramos aquello que había en un apéndice dentro del cuerpo del misal, ahora lo encontraremos en una separata. Como digo, se distribuye conjuntamente con el misal e inseparablemente. El nombre de San José incluido en las plegarias eucarísticas, ya está dicho. Otro aspecto que nos llamará la atención seguramente es que en los prefacios, la conclusión de los prefacios, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar, etc. En la segunda edición se había tomado el criterio de unificar esta conclusión, de manera que, recordamos, nos suena que siempre era más o menos similar. En cambio ahora, con este criterio de liturgia auténtica, cada prefacio tendrá su final propio, respondiendo a lo que dice el texto latino. Entonces, en algunos resulta un poco alambicado, se puede decir así. Pues con los ángeles, los tronos, los serafines, las potestades y demás aparecerán. Veremos, nos sonarán cuando lo veamos. No son muchos los prefacios que se multiplican estas jerarquías del cielo, pero también lo encontraremos. La expresión por muchos, ya lo hemos hablado, en la consagración del cáliz, no hago más comentarios, en el propio de los santos, los nuevos formularios, las cuatro memorias obligatorias nuevas, las memorias libres, también tenemos ya, hemos tenido la suerte de llegar a tiempo, y tenemos ya incluido también el prefacio de Santa María Magdalena, como saben fue elevado de memoria a fiesta este mismo año, y bueno, hemos tenido la suerte de enviar rápidamente la traducción del prefacio, la Santa Sede nos lo ha aprobado y hemos llegado a tiempo para introducirlo en el misal, por lo tanto lo tenemos, tenemos ya la fiesta completa de Santa María Magdalena, San Juan, las memorias libres de San Juan Pablo II y San Juan XXIII, el sábado pasado celebramos San Juan Pablo II, los nombres de la Virgen María, la Bienaventurada Virgen María, ya está dicho. En las misas rituales se ha introducido una nueva misa para la institución de lectores y acólitos. Esto le interesa a los señores obispos. Entonces hay una misa propia. Antes teníamos que utilizar la que estaba en el ritual. Ahora tenemos en el misal la misa propia para instituir lectores y acólitos. En las misas por diversas necesidades se han reestructurado y agrupado según temas por la Iglesia, por necesidades públicas y por diversas necesidades, tres grandes bloques, y cuenta con dos nuevos formularios, el número 11 en los aniversarios de matrimonio y el número 39 para pedir la continencia. Misas votivas, se ha añadido la votiva de la Divina Misericordia, misa votiva de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Me dirán, ya la teníamos en español, pero no estaba en latino. En este caso, en muchos casos, el misal español ha influido en la elaboración del latino. Por ejemplo, este es el caso, la misa de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, ahora aparece ya en la edición latina oficial. Lógicamente sigue contando el misal con los apéndices, el canto del ordinario de la misa, después hablaremos de ello, el rito de la bendición del agua, la bendición de un ministro extraordinario para la comunión, la bendición del cáliz y de la patena dentro de la misa y las plegarias eucarísticas para las misas con niños, como ya decía don Julián. Los textos bíblicos, obviamente, el misal reproduce en las antífonas, tanto de entrada como de comunión, los textos de la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. Y también los textos, los únicos textos bíblicos que hay en el misal, además de las antífonas, es la entrada en Jerusalén del día del Domingo de Ramos y, lógicamente, también está tomada de la Biblia. Respecto a la música, es un capítulo importante. Esta nueva edición del misal romano en lengua española, en ella se ha logrado incluir todo el ordinario de la misa musicalizado. Deseo que en ediciones anteriores no se había podido llegar a realizar. Hoy tienen su música todos los textos que se pueden cantar, es decir, algunos elementos del ordinario, los prefacios y las partes correspondientes de las plegarias eucarísticas, con la finalidad de facilitar y propiciar la primacía de la liturgia solemne. En efecto, la acción litúrgica reviste una forma más noble cuando los oficios divinos se celebran solemnemente con el canto, dice Sacrosanctum Concilium número 13. Sin embargo, las diferencias musicales en comparación con otras ediciones anteriores del misal no son muy numerosas, pero sí significativas, sobre todo por las modificaciones en algunas partes del texto que han exigido pequeñas alteraciones en las melodías existentes o incluso la creación de alguna melodía nueva. Esta novedad también requerirá, sin duda, un esfuerzo añadido para su correcto aprendizaje, así como una importante labor pastoral para ayudar a los fieles en conocer la música del misal y así promover lo que es el primer grado de participación de los fieles en las celebraciones, tal y como dice Música en Sacra, en la instrucción Música en Sacra. El primer grado de participación es el canto. Para facilitar esta tarea, juntamente con el misal y como tercer elemento, se venderá con él e indisolublemente unido lo que se llama ilustración sonora de los textos musicalizados del misal. Se trata de 3 CDs en el que está grabados toda la música del misal. Toda la música que encontramos en apéndice en el misal los encontramos en el CD. Con lo cual se trata de una ayuda para facilitar esta tarea de la pastoral del canto. Recordemos que en la celebración litúrgica el canto, lo importante es cantar la misa y no cantar en la misa, ¿verdad? Lo importante es el canto de los textos propios de la misa y después vendrá otros cantos que pueden realizarse en la celebración, pero lo esencial es el canto propio de los textos, con lo cual yo creo que todos ustedes que participan asiduamente en estos cursos pues ya saben que no se deben cambiar los textos del ordinario, por ejemplo, a la hora de elegir los cantos, y que es importante cantar los textos propios del ordinario, el Santus, el Santo, el Gloria, el Cordero de Dios, los Kyries, etc. Entonces encontraremos en esos CDs la música. La música la encontramos en el misal, en apéndice, con criterios tipográficos idénticos a los que encontramos en el misal. Es decir, ha sido a propósito que la letra de los textos de la partitura tenga la misma fuente, es decir, los mismos rasgos y el tamaño de las lecturas de las oraciones del misal. ¿Por qué? Para dar a entender que es importante el canto en la misa y que no es como un añadido que, en definitiva, para facilitar el canto. Por ejemplo, aquí está el prefacio pues de la dedicación de la Iglesia. Si creemos que es importante que el sacerdote vea bien en el cuerpo del misal el prefacio, este prefacio, para que pueda decirlo, igualmente consideramos que es importante que vea bien para que pueda cantarse. Porque, como sabemos muy bien, en la celebración litúrgica el canto no es un adorno que se añade o que no se añade, que se puede tener, sino que forma parte de la celebración. Y por eso también se ha seguido el criterio de que no editamos un misal con música y otro misal sin música, sino el misal es el misal romano que incluye, lógicamente, la música. Bien. ¿Qué elementos encontramos musicalizados? El saludo del sacerdote con la respuesta del pueblo, la oración colecta, las aclamaciones al Evangelio, la oración sobre las ofrendas, el prefacio con su diálogo y el Santus, la doxología final del canon, por Cristo, con él y en él, la oración del Señor, Padre nuestro, con su munición y embolismo, el saludo de la paz, la oración después de la comunión y las fórmulas de despedida. De este modo se asegura la participación de los fieles en todas las respuestas y aclamaciones de la propia liturgia que celebramos, cumpliendo así, como les decía antes, cantar la misa y no cantar durante la misa. Para favorecer este criterio, que da la liturgia, debe ser cantada, se ha incluido este apéndice al ordinario de la misa, para que pueda cantarse. ¿Alguna pregunta hasta aquí quieren hacer? Sí.
Yo tengo una pregunta. ¿Los rosarios para niños?
Sí.
¿Quedan como están?
Sí. Esas, mire, ocurrió un fenómeno que es en la edición latina del 2002, que es la tercera, en latín, pensemos en latín, luego hubo una llamada emendata en el 2008. En la edición tercera latina del 2002 aparecían las plegarias eucarísticas para las misas con niños, pero en el 2008 desaparecieron del latín. Yo creo que la razón es muy clara. Yo creo que nadie va a celebrar la misa con niños en latín. Pero España pidió permiso a la congregación para que se mantuvieran, aunque es normativa la del 2008, que es esta, que se mantuvieran. Y nos dijeron, sí, la podemos mantener en apéndice, y aquí tenemos las tres plegarias eucarísticas para las misas con niños, en apéndice, con el mismo texto que tenían. Únicamente hemos tocado, lógicamente, el promultis. Se ha quitado por todos los hombres, se puso por muchos. Pero sí, existen y pueden utilizarse legítimamente. ¿Alguien más? Sí.
Referente a los textos que han puesto de nombre en primera disposición, utilizados o no, que se utilizaban antiguamente, ¿qué hay frente a él?
¿A qué texto se refiere usted?
Pues, por ejemplo, al poner la ropa aquí con el sacerdote, en la comunión, el presencia, el cuerpo y sangre.
Sí, ah, ya, ya. Las oraciones secretas. Sí, 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 esas permanecen, lógicamente permanecen, sí, sí. Les avanzo, pues ya que sale la pregunta, todas las oraciones secretas en la maquetación del misal las encontraremos en cursiva. Uno de los criterios del misal, en concreto ya de la maquetación, que es a lo que vamos a entrar ahora, es el facilitar el uso, el ayudar al uso a los sacerdotes, que bueno, cada vez somos más mayores, ¿verdad? Y a veces pues vemos con más dificultad y demás, ¿no? Entonces se trata de la maqueta trata de ayudar a su uso. Entonces, para distinguir esas oraciones secretas aparecerán en cursiva. Lo veremos un ejemplo después. Pero sí, sí, permanecen lógicamente en el misal, sí. Sí, sí.
¿El misal en español es solo para España o también para los países de habla
española? Pues solo para España, y es una pena. Y es una pena, porque fíjense que en la lengua inglesa hicieron un esfuerzo muy grande de publicar el misal, que fue hace 2 años, o se publicó el misal inglés para todos los países de lengua inglesa. ¿Sí? Pero desde Canadá, todos los... Pero ustedes saben que los países de América Latina hacia España siempre tienen un poco de... Hemos sido colonizadores y siempre quieren tener sus elementos propios, ¿no? Y había otro problema, que es que el famoso texto unificado del 88, al que don Julián hizo alusión, se ha roto. ¿Por qué? Porque algunos países han pedido permiso para tocar el ordinario de la misa, cuya competencia es única de la congregación, incluso el nuestro, porque era para países de lengua hispana. Entonces lo han cambiado y han introducido el ustedes. Toman y coman todos del... Entonces se ha roto un poco la unidad del texto unificado. Ustedes en el misal que tienen su altar, cuando empieza el ordomise, ahí pone texto unificado, ¿se dan cuenta? Texto unificado. Pues ese texto era para todos los países de lengua hispana. Ahora se ha roto esta unidad, porque han introducido los ustedes, también incluso en las palabras de la consagración. Bien, es el genio de cada lengua también. Bien. La Santa Sede lo ha consentido. Entonces, este texto es únicamente para España. Ahora bien, ¿qué pasa? Que siempre hay trasvase. Por ejemplo, he recibido ayer un correo de la Conferencia Episcopal de Perú pidiéndome un ejemplar de este misal. Ya pueden saber para qué es, ¿verdad? Para comenzar a trabajar ellos, lógicamente, ¿no? Es lógico, es lógico. La Conferencia Episcopal de Portuguesa me ha escrito el presidente, el señor obispo presidente, también pidiéndome un misal. ¿Sí? Porque quieren seguir algún criterio y demás, es lógico, trasvase, ¿no? Pero sí, sí, propiamente este misal es para los países, para España. Recuerden que la entrada en vigor es el primer domingo de Cuaresma. A veces preguntan, ¿y por qué tan tarde o tan pronto? Bueno, algunos dicen que es pronto, otros que es tarde. La razón es solo una, que es el cambio de las palabras a la consagración. Hay que fijar una fecha de entrada en vigor y obligatoria porque se cambia la fórmula sacramental. Es muy serio, ¿no? Y entonces es competencia del presidente de la Conferencia Episcopal Española y obligación el fijar una fecha de entrada en vigor. Los canonistas saben mucho más de estas cosas, ¿verdad? Entonces hubo que fijar una fecha dejando un suficiente tiempo para que se podía distribuir, conocer y demás, y por eso se pensó el primer domingo de Cuaresma. El primer domingo de Adviento era muy pronto y bueno, pues se pensó en el primer domingo de Cuaresma. ¿Alguna cuestión más? O de las que quedaron pendientes cuando don Julián, si yo sé responderla, claro. Bueno, pues les voy a hablar un poquito de su diseño, su maquetación, con los aspectos más externos, ¿verdad? Pero que, bueno, también nos puede resultar interesantes conocerlos. Veremos después por la tarde cómo el diseño y la maquetación de los leccionarios responden a una teología litúrgica. La instrucción liturgiana auténtica, de la que ya se ha citado mucho esta mañana, de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, sobre el uso de las lenguas vernáculas en la edición de los libros litúrgicos, es la quinta de las instrucciones para aplicar debidamente la reforma litúrgica. Y es el documento, digamos, que sostiene, que tiene como base los trabajos realizados en este misal. No solo en los trabajos realizados por la Comisión Episcopal de Liturgia en lo que se refiere a su traducción, sino también los trabajos que ha guiado la editorial encargada de la edición de los libros litúrgicos, que se llama Libros Litúrgicos, para la edición del misal y de los leccionarios. Como saben, la Conferencia Episcopal Española tomó la determinación hace unos años, yo creo que como 10 años o así, de que disolver aquella sociedad que todos conocíamos, coeditores litúrgicos, no sonará porque está en nuestros libros, nuestros rituales, y crear una editorial propia de la Conferencia Episcopal Española para la edición de los libros litúrgicos. Es la única existente en todo el mundo, una editorial exclusiva para los libros litúrgicos. Yo pienso que es una gran riqueza que tenemos en España y, bueno, pues estamos viendo los frutos de esta editorial y de ese trabajo. En concreto, en su apartado cuarto, esta instrucción, Liturgiana Auténtica, dice así, el número 120. Los libros que se utilizan para proclamar los textos litúrgicos con el pueblo o en beneficio del mismo, en lengua vernácula, deben tener una dignidad tal que su aspecto exterior mueva a los fieles a una mayor reverencia a la palabra de Dios y a las cosas sagradas. Todos los libros destinados al uso litúrgico de los sacerdotes celebrantes o de los diáconos deben ser de un tamaño lo suficientemente grande como para distinguirlos de los libros para uso personal de los fieles. Se debe evitar en ellos el lujo excesivo, que aumentaría necesariamente su precio y resultaría así inalcanzable para algunos. Las imágenes en la cubierta y en las páginas del libro deben caracterizarse por una noble sencillez y se deben emplear sólo aquellos estilos que en el contexto cultural resulten atrayentes de manera universal y permanente. Digamos, esto es como el principio general que guía la edición de los libros litúrgicos. En concreto, ¿qué encontramos en el misal? Centrándonos en primer lugar en la cubierta, el material de la cubierta, poliuretano, termovirante, no me pregunten qué es esto. Sí, es. Ahora te explico lo que quiero decir. Tiene un acabado de imitación de piel en color rojo, es el criterio que se siguió desde la Reforma, en los libros litúrgicos editados en rojo. Se pensó que esta nueva generación de libros tuviera otro color. No es obligatorio el rojo, ni mucho menos. La Santa Sede no dice nada sobre esto. Por ejemplo, en Italia son verdes, ¿verdad? Entonces se pensó en otro color para distinguir esta nueva generación de libros, pero el rojo era tan propio ya de España, de los libros litúrgicos, que yo creo que con buen criterio se mantuvo este color. Digo esto del material exterior porque es el mismo con el que se han encuadernado los nuevos leccionarios. De esta manera, se quiere, por un lado, señalar que el leccionario y el misal son en realidad el mismo libro, lo recordaba don Julián también, el libro para celebrar la misa con el rito romano latino, pero que necesariamente y de acuerdo a las acertadas indicaciones de la reforma litúrgica deben editarse como separado en volúmenes distintos, el libro del ambón y el libro del altar. Este criterio se ha tenido en cuenta en otros aspectos que diré a continuación. La segunda razón, de tipo técnico, son las posibilidades que este material nos ofrece para dignificar el aspecto exterior del libro, como pide Liturgia Auténtica, gracias a sus características que aseguran la durabilidad y adecuada conservación y que nos permite realizar, con resultados excepcionales, un doble modelo de estampación. Por un lado, la película de oro y el golpe de calor para cambiar el color del propio material. Es decir, como vemos en la portada, tiene la película de oro a la que se adhiere bien a este material y luego tenemos, como en relieve, que se hace con calor, una plancha de calor, que al aplicar el calor se retrae, entonces cambia un poco la tonalidad y permite esta greca que enmarca la gran cruz en oro. Como ven, el estilo es claramente hispano, de la portada, una cruz procesional con el alfa y la omega, el crismón en el centro. El resultado es un libro que pretende ya en su propio aspecto exterior manifestar la dignidad que le es propia por su contenido y tradición, evitando cualquier parecido con otro tipo de publicaciones. Para la cubierta se ha evitado una ornamentación facsímil de tiempos más o menos pretéritos o reproducir la imagen de la edición típica latina, que saben que es de Rubnik. Se ha optado por un diseño totalmente nuevo, y lo tenemos, y propio, con una referencia a la tradición litúrgica propia de nuestros antepasados, colocando una cruz en oro a partir de una cruz profesional mozárabe. La cruz está rodeada de una ornamentación de una línea más contemporánea y realizada en golpe seco, que es lo que vemos, la greca que enmarca la cruz. Esto que dice, que decimos aquí de la ornamentación facsímil de tiempos más o menos pretéritos, quiere decir que se planteó el tema de las ilustraciones del misal, que es también un tema complicado por lo controvertido que es. Las imágenes del misal, como imágenes que son, pues nos pueden gustar más o menos según la sensibilidad artística de cada uno, y cada uno quedará más o menos satisfecho según qué tipo de imágenes. Ahora, lo que pareció bien claro desde el principio es que el misal del 2016 no debe reproducir láminas clásicas, antiguas, o ir a una colección del Museo del Prado, una pinacoteca, y reproducir todos los Velázquez que ahí encontremos, sino que tiene que tener su propio estilo del 2016. Este es el criterio que se ha seguido. Por ejemplo, ustedes conocerán libros actuales que se publican por los grabados de Durero y se repiten por todos los sitios, ¿verdad? O el Cristo de Velázquez, como la hoja del Tellitur. El misal ha querido poner en valor también el estilo artístico actual, aunque lógicamente con el sabor propio del arte hispano. En la contracubierta encontramos, como en los leccionarios, la ilustración del cordero, de manera que tenemos también un paralelismo así expresado entre el misal y el leccionario. También tiene las mismas guardas, ¿ven? La hoja interior tiene las mismas guardas que el leccionario. ¿Cómo andamos de tiempo? Bien todavía, ¿no? ¿A qué hora es la comida? A las dos. Para la encuadernación del libro ha sido escogido cuidadosamente para aportar la máxima durabilidad, a la vez que una buena apertura. Yo le he dicho al editor, y nos hemos apostado, que el libro se mantiene abierto desde la primera página, y así es, ¿eh? Desde la primera página el libro se mantiene abierto y se puede leer, cosa importante, ¿eh? Parecen detalles mínimos, pero es importante. El misal tiene 6 cintas de registro del mismo material, color y grosor que el leccionario, cortadas con calor para evitar que se deshilachen, y con la unión con el libro en una cinta más pequeña para facilitar su uso. También se ha puesto mucho cuidado y se ha estudiado mucho el tema de las lengüetas, porque se rompen, se pueden romper, ¿verdad? O pueden romper la página también, según el uso. Estas lengüetas tratan de favorecer su durabilidad y su utilidad. Se han colocado 36 con indicaciones, esto es una novedad, serigrafiadas en ellas. Las que tenemos ahora en el misal no ponen nada las lengüetas. Pues ahora sí, primera, segunda, tercera, cuarta, rito de comunión, reconciliación 1, reconciliación 2, diversas necesidades 1, 2, 3, N1, niños, N2, N3. Y se han introducido también otra para los ritos iniciales y otra para el momento de la presentación de ofrendas, la liturgia eucarística. Porque nos parece que es conveniente que haya una pestaña ahí y no gastar una cinta que siempre tenemos que tenerla ahí en la liturgia eucarística, ¿verdad? En total, la edición resulta que tiene 1.384 páginas con papel de 70 gramos. El papel es más fino que el de los leccionarios, lógicamente, porque si no, el volumen resultaría intratable, en el mejor sentido de las palabras. En lo que se refiere al tamaño del libro, en principio pensamos en mantener la unidad con el escenario y también con el tamaño, pero vimos que el misal resultaría de un tamaño anormalmente grande, por lo tanto se le ha dado un tamaño un poco más pequeño. Es más grande que el misal que tenemos ahora, pero no llega lógicamente al tamaño de los leccionarios. También se mantiene el tipo de fuente de la letra del leccionario, para que, de nuevo, mantener esta unidad con el libro que contiene la palabra de Dios. De manera que encontraremos en las oraciones el mismo tipo de fuente. No así para las rúbricas, que encontraremos una fuente más sencilla, más fina, más delgada. También contiene el misal, cada formulario de la misa tiene la oración colecta con una letra capital ricamente decorada al estilo de las capitales con las que comienza el Evangelio de los leccionarios. De manera que se destaca la oración principal de cada misa, la colecta, con esa letra capital decorada, y el resto de las oraciones de la misa es de la misma fuente que el texto, pero sin ser decorado. A ver si me explico, que es más fácil viéndolo. Cogemos un formulario cualquiera, lunes de la primera semana de Cuaresma. Entonces encontramos, la oración colecta tiene una capital grande, como el Evangelio de los leccionarios, y después tenemos la capital de las otras oraciones, ofrendas, después la comunión y la oración sobre el pueblo, grande y en color rojo, pero de la misma fuente que el texto, no son las letras capitales decoradas, ¿de acuerdo? De manera que se destaca la oración principal. Pensamos en poner todas las capitales decoradas, pero resultaba demasiado recargado el libro. No resultaba agradable a la vista, ¿eh? Tanta letra capital, ¿de acuerdo? Otro aspecto quiero mostrarles. Por ejemplo, vamos a buscar ceniza. Son pequeños detalles que irán viendo cuando comience a usarlos, ¿verdad? Pues no lo encuentro. Sí, aquí. Cuando en un formulario o un rito concreto hay dos oraciones a elegir libremente, la segunda letra capital no va en rojo, sino en negro. Al principio parece un error ortográfico, un error de imprenta, ¿no? Pero de esta manera se indica también visualmente que hay dos oraciones a elegir. Simplemente es un pequeño detalle que encontrarán también y que al principio parece un error, pero no lo es. También en unidad con el leccionario encontramos una cornisa al estilo de la que tienen los leccionarios con un crismón. El mismo, más pequeño y más discreto a la cornisa para no hacer el libro demasiado recargado, pero tienen también ese crismón ya presente en los leccionarios. Cuestión no poco importante, como decía, son las ilustraciones. El nuevo misal, la nueva edición, contiene 19 ilustraciones. Una a cuatro colores, además junto con el color oro, en la página del Te Igitur, el comienzo de la plegaria eucarística. Primera. Esa es la carpeta. Esta es la lámina. Como ven, se trata de una ilustración, como todas las otras, de nueva creación, creadas exprofesamente para el misal. Esta está a todo color y color oro, con un simbolismo pues fuertemente marcado teológico. Vemos el contexto eucarístico del arco, recordando el templo, Cristo, la llaga en el costado, la dehesis, la Virgen María y San Juan Evangelista, quiero decir, la estola de Cristo, Cristo sacerdote. El rostro de Cristo es el mismo que el de los leccionarios, también. La famosa calavera de Adán, el cáliz de la sangre, la Eucaristía, el sol y la luna, elementos tradicionales. En el fondo lo que se pretende con las ilustraciones es recoger elementos tradicionales de la iconografía cristiana, pero nueva creación, con sabor oriental e hispano. Nuestra propia tradición hispánica. Los ojos grandes del románico, por ejemplo. La paloma del Espíritu Santo junto al INRI. Bien, ahí lo tienen, lo pueden ver con detenimiento. Como digo, las láminas, pues lógicamente, a unos gustan y a otros no, porque como responde pues a criterios de gustos, pues es difícil, ¿verdad? Después encontramos 11 láminas a dos colores, rojo y negro, al inicio de cada uno de los tiempos litúrgicos, y al inicio de cada una de las partes del misal. Por ejemplo, encontraremos en Adviento, tiempo de Navidad, tiempo de Cuaresma, al comienzo de las misas por necesidades, al comienzo de las misas rituales, al comienzo de las misas de difuntos. También, aquí tienen un ejemplo, tiempo de Adviento, por ejemplo. Todas estas láminas son en rojo y negro ya, únicamente el mismo color, los mismos colores que se utilizan en el misal. Y otras 7, también a dos colores, en rojo y negro, que comparten página con el texto del misal para algunas fechas señaladas del propio de los santos. Pues fiestas destacadas en España que tienen su lámina propia. Por ejemplo, Santiago. La fiesta de Santiago, apóstol, pues no tiene ya la página entera como el comienzo de los tiempos litúrgicos, pero sí lo tiene compartiendo la lámina. Comparte con el texto. Ocupa medio folio, ¿eh?, para que nos entendamos de manera simple, dicho así de manera sencilla. La Inmaculada, etc. Y bien, lo que tengo aquí anotado también, ya lo he dicho, la música, se ha recuperado el uso tradicional para los músicos, el uso tradicional de las partituras llevan la línea roja y las notas negras, que también facilita su visión, su canto. el CD, el subsidio con el CD y demás, ya lo he dicho. Y nada más, ¿quieren preguntar alguna cuestión sobre la edición?
Luis,
sí.
Quería preguntarte yo un poquito con relación a la liturgia de las horas.
Sí.
Es que en internet se ponen distintas versiones. ¿Cuál es la que recomienda la Comisión de Liturgia?
Ninguna. Ninguna, porque no tenemos en España, no tenemos ninguna edición en soporte informático de la liturgia a las horas. Entonces es un proyecto que tendremos también que hacer, ¿eh? Pero no tenemos ninguna oficial todavía,
¿eh? Bueno, pero tú sabes que en internet hay...
Sí. Yo utilizo Eprex o Salterium, pero no es ninguna oficial, ¿eh? No es ninguna oficial. Hay un proyecto, cuando terminemos el misal, ya está, todos los leccionarios, queremos hacer una página web sobre textos litúrgicos y poner al servicio de toda la Iglesia en España todos los leccionarios, la Biblia y el misal, ¿vale? Y a su vez hacer una aplicación con la liturgia de las horas cuando se revise la liturgia de las horas. La liturgia de las horas tiene un trabajo muy laborioso por delante. Por un lado, van a publicar en la Santa Sede, la Congregación para el Culto Divino, el famoso volumen quinto, que quedó en el tintero, a algunos les sonará, que era el ciclo bienal de las lecturas, tanto bíblicas y patrísticas, del oficio de lecturas.
Es que hablando entre nosotros,
sí.
Pues uno reza una versión,
claro.
Otros otra.
Sí, sí, sí. Valor, yo creo que responden al texto que tenemos en los libros litúrgicos, en los liturgias a las horas, ¿eh? Yo creo que sí, vamos. Ahora, claro, ha quedado un poco desfasado, ¿por qué? Porque los salmos, algunos salmos encontramos en los leccionarios que han cambiado. Por ejemplo, la respuesta del salmo responsorial del domingo, cuando, ¿cómo era? Invoqué al Señor y él me escuchó, decimos ahora, pero antes no decíamos eso. Entonces van cambiando. Lógicamente, habrá que actualizar estas, tendrán los responsables que actualizar estas aplicaciones, y yo creo que es lo que es más importante, la Comisión Episcopal de Liturgia tiene que tener una aplicación propia.
Entonces,
como en Italia. En Italia la tienen ya, sí.
En definitivo es válida. Yo, por ejemplo, su reto por...
Sí, yo creo que no. Yo creo que está fuera de toda duda la validez de eso, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo creo que no hay ningún tipo de duda sobre eso, ¿eh? Sí. Sí, sí. Sí.
¿Desaparece el libro de la sede?
Bien. Del misal dependen dos libros, la oración de los fieles, bueno, todos, pero bueno, directamente la oración de los fieles y el libro de la sede. Es otra cuestión que tenemos que afrontar ahora directamente, que es la publicación de estos dos libros adaptados con las oraciones que encontramos en el misal. El libro de la sede requiere una reforma mayor en profundidad, porque si se dan cuenta hay mucha disparidad. Por ejemplo, en las municiones de los santos, las pequeñas biografías de los santos, algunas son de tres líneas y otras son de medio folio. Santa Teresa se lo encargaron un carmelita y se ve que echó ahí el resto, ¿no? Y luego San Efrén, que no lo conocía nadie, tiene una línea, ¿no? Entonces hay que homogeneizar todo ese trabajo y revisar la oración de los fieles, que a veces, bueno, hay que mejorarla. La oración de los fieles, queremos, lógicamente, tiene que seguir la estructura que sigue el misal, con lo cual a cada formulario del misal tiene que aparecer en la oración de los fieles su correspondiente formulario. Con lo cual es el trabajo que tenemos por delante más inmediato. Sí, lógicamente hay que revisarlos también. Ahora se produce un efecto ahora, que en las celebraciones a partir del 4 de marzo tendremos en el libro de la sede unas oraciones y en el altar otras.
¿Se puede utilizar el libro de la sede?
No se debería. No se debería, porque tenemos...
Se aumenta mucho el gasto de la...
Ya, sí. Ah, bueno, no lo he dicho, el misal va a costar, precio de venta público, 82 euros.
Pero hace falta dos misales,
¿no? Yo no compraría dos misales, ¿eh? Yo creo que de momento pues tendremos que subsistir o moviéndolo o haciendo a veces hay publicaciones que reproducen, claro, fotocopia o reproducen las oraciones, como liturgia dominical y demás. Hay que decir, yo, como ustedes comprenderán, ni gano ni pierdo, ¿eh? Dinero. Pero hay que decir que este libro en sí mismo vale mucho más de 82 euros. en cuanto a calidad. Este un libro cualquiera que compremos una enciclopedia, este libro no cuesta 82 euros, cuesta más de 100 euros, pero lógicamente ha tratado de ajustarse al máximo la editorial para darle lógicamente la difusión que requiere y que se pide. Ahora bien, ustedes me dirán, ¿y yo que tengo 15 parroquias, pues es mucho dinero? Pues sí, no digo que no. Es cierto.
¿Está prevista una edición más barata, tanto de los leccionarios, y más pequeña, para transportar, para llevar?
Sí, está previsto editar el misal en una edición más pequeña, más sencilla, de manera que los sacerdotes que tienen muchas parroquias puedan incluso... Hay parroquias en las que igual solo hay una misa al año, la fiesta y poco más, o un funeral. Entonces se pueda transportar una edición más sencilla, pero no a corto plazo. De momento tenemos que trabajar en otras cuestiones de momento. Así, a ver. Sí. Sí, sí. Sí. Bien, de los leccionarios hablaremos por la tarde, pero, por ejemplo, el otro día nos aparecían las monedillas, ¿no? Nos aparecían las monedillas, que nos pueden sorprender, ¿no? El tema de la traducción de los leccionarios, en sentido estricto, es competencia de los biblistas, que lo hicieron, no de la Comisión de Liturgia, ¿no? Nosotros lo único que hacemos es prepararlos a partir del texto que está publicado en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Claro, estamos muy habituados a un texto muy concreto, que era el que había hecho Sekel, que era un texto literalmente muy bueno, pero, lógicamente, siguiendo estos criterios, liturgia auténtica, los biblistas han trabajado también en la línea de la literalidad con los textos originales, y esto a veces sí crea problemas de comprensión. Claro, al servicio de esto está la homilía y están las oportunas municiones que hacen falta. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo pues encontrarme la palabra gehenna en el propio texto, porque es muy difícil explicar la gehenna, que es el lugar donde se echaban los despojos, la basura en Jerusalén, y estaba continuamente ardiendo y había bichos y gusanos, ¿no? Es difícil, pero bueno, eso ha sido competencia de otro trabajo, que es trabajo de biblistas y que han decidido mantener la palabra original. Entonces ahí está la tarea de los pastores y de los catequetas de hacer accesible ese texto, ¿no? Sí, es verdad que nos sorprende a veces, ¿no? Quizá, igual dentro de 50 años, ese texto no resulte ya habitual, como seguramente sea, ¿no? Como ha ocurrido con el texto que teníamos hasta ahora en los leccionarios. Sí. O, por ejemplo, otra frase que me han preguntado mucho, esta que dice, en las bodas de Caná, Cristo le dice a la Virgen, ¿qué tengo yo que ver contigo? Es una traducción un poco dura, ¿verdad? Nos puede sorprender también. Parece que es un desprecio, ¿no?, a la Virgen, a su madre, ¿no? Sí. ¿Más cosas? ¿Alguna cosilla? Sí. A ver, hay tres por aquí.
Yo diría que el mismo interés y esmero que han puesto los editores en la página, las tapas del misal, yo insistiría que sobre todo se esmeren más en el lomo del libro, porque ocurre ahora que el misal anterior, que compras un misal nuevo y a los 3 o 4 años ya se ha roto la pasta, se ha soltado la parte que cubre el lomo, ya no sirve, hay que comprar otro. Pero entonces este, que a ver si consiguen que dure un poco más, haciendo una encuadernación de lomo más extensa. Si hace falta hacerla en piel, cargar en piel, pero que dure.
Bueno, de eso tengo que decir que ha tratado de solucionarse ese problema con un cosido en hilo vegetal para mejorar su durabilidad, y se ha reforzado el lomo con un cartón interno más fuerte. Esperemos que veremos el resultado. Ahora bien, claro, si el misal lo tenemos así en una estantería y tiramos de él aquí, se rompe cualquier libro, ¿eh? Eso se rompe cualquier libro. Y luego, como en los leccionarios, en el misal viene una página indicando su conservación adecuada, ¿no? Bueno, pues ahí también podemos tener unas indicaciones del editor sobre cómo conservar mejor el libro y que dure lo más posible. Sí. Yo pienso, el misal anterior tenía una encuadernación muy dura que se partía fácilmente. Esta es más flexible, esperemos que dure más. Pero bueno, eso también el tiempo tiene que decirlo, ¿no? Don Marcos.
Se me ocurre una dificultad de uso práctico. Dadas las dimensiones que tienen los leccionarios, lo estamos viendo en el atril, va a llevar consigo reformar muchos atriles y muchos árboles, porque claro, no cabe. Esto no se ha tenido en cuenta, pero los sacerdotes se dan a hacer reformas y no fáciles cuando hay árboles que no son precisamente de madera.
Ya. Ya, sí, de mármol o de piedra o lo que sea. Pues tendrán que ver en cada situación cómo resolverlo, con un soporte de madera sobre ello que sea más amplio, no lo sé. Bien, claro, esto es como todo, ¿no? Hay quien quiere un libro muy pequeñito y quiere un libro muy grande. Hay algunos que todavía dicen que es pequeño. ¿Eh? Es pequeño. E incluso, por ejemplo, yo no sé lo que les parece el tamaño de letra de los leccionarios, ¿les parece adecuado? Bueno, pues algunos han dicho que es muy grande. Bueno, pues yo qué sé, cada uno entiende que cada en esto, claro, cada uno pues tiene sus criterios, ¿no? Lo mismo ocurre con los ambones, claro. Quizá el haber construido un ambón tan ajustado a los escenarios anteriores, bueno, también es un poco, no lo sé, habría que haberlo pensado un poco más, ¿no? Porque tan ajustado que no quepa este. Bueno, pero bien, sí, eso tendrá que dar cada uno su solución, ¿no? Y había otra por aquí, otra pregunta por aquí. Eran tres, ¿no? ¿O no? No. Bueno, pues nada, hacemos una pausa.
Bueno, pues muy bien, le damos las gracias a Luis por esta primera intervención suya. Tendrá otra por la tarde ya referida al leccionario con otros aspectos que son propios de ese libro, pero que también, como se ha insistido aquí esta mañana varias veces, el leccionario forma parte del misal, aunque están editados de manera separada ya desde hace mucho tiempo, desde la reforma del concilio, pero forman el mismo libro. Entonces, bueno, pues también haremos, por tanto, por la tarde aprovecharemos para hacer la presentación esta de los leccionarios. Y simplemente, pues también, no sé si todos van a poder estar por la tarde, si no, pues ya, por la tarde ya digo, es muy interesante los que puedan que estén. Después tenemos la celebración de la Eucaristía, como siempre, y en este día de hoy, de una manera especial, siempre hacemos memoria y la ofrecemos por el eterno descanso de los hermanos don Bernardo y don Hortensio Velado Graña, fundadores de este cursillo y de tantas cosas, ¿no? No solo en nuestra diócesis, sino en el ámbito nacional. Yo no sé, y quisiera un poco también, así como homenaje a ellos, no sé si tú, Luis, sabes qué labor hicieron de estos hermanos en este misal que ahora se presenta.
Sí. Porque ellos trabajaron en el trabajo que se hizo, en primer lugar, de la traducción. Se formó un grupo de trabajo en la que estaban ellos y trabajaron muchos años en eso, lógicamente después ya de su desaparición se siguió trabajando en la revisión, ya no les tocó, pero el trabajo fundamental básico del texto lo trabajaron ellos. Es más, como sabe que entre don Hortensio uno canta y uno cantaba y otro bailaba, pues se cantaban hasta las oraciones una vez traducidas para ver si se facilitaba el canto también, ¿eh? Las cantaba don Hortensio, ya sabe que. Entonces, sí, trabajaron muchos años en el trabajo de traducción, sí, sin duda, sí. Seguro, vamos, segurísimo. Yo los he visto trabajar en estos grupos, porque muchas veces se reunían en San Isidoro. San Isidoro, hay una sala que llamamos en broma, tenemos que llamar la sala de la tercera edición del misal romano, porque venían ahí discretamente el grupo de trabajo que se formó por delegados de toda España. Como don Julián estaba en León, pues facilitaba también que podía trabajar o acercarse a ver cómo iban los trabajos, y muchas veces estuvieron reunidos semanas enteras, venían el lunes hasta el viernes o el sábado y estaban ahí trabajando mañana y tarde en el misal. A mí me tocó también ya en la última temporada y sí, yo recuerdo, los recuerdo ellos perfectamente trabajar en el misal, sí, o sea que aquí está parte de ellos también, sí.